Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel responde a disparos desde la frontera con Líbano, atacando puestos de observación de Hezbollah. Pompeo da un discurso en la Convención Nacional Republicana desde Jerusalén. El primer ministro de Sudán le dice a Pompeo que no puede normalizar relaciones con Israel por ser un gobierno de transición. Gaza impone un toque de queda de 48 horas tras detectarse los primeros 4 contagios locales por coronavirus. Estas son las noticias de un informativo que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
Después, como saben, iremos a la agenda cultural. Comenzamos. Tras un incidente en su frontera norte, helicópteros de combate y otras aeronaves del ejército israelí atacaron puestos de observación del grupo terrorista chií pro-iraní de Hezbollah junto a la frontera con el Líbano. El martes, alrededor de las 22:40 hora local, desconocidos abrieron fuego desde el Líbano contra tropas de Israel que operaban cerca del kibbutz Manara. No se registraron heridos entre los soldados israelíes, que lanzaron decenas de bengalas y bombas de humo. Los habitantes de las comunidades israelíes de Iftah, Manara, Misgaf Am y Malkia recibieron órdenes de mantenerse dentro de sus viviendas. Esas restricciones fueron levantadas en la mañana del miércoles. Hace un mes, una célula terrorista intentó infiltrarse en el territorio israelí. Los soldados israelíes detectaron la infiltración y abrieron fuego, obligando a los agresores a escapar de regreso al Líbano. En el incidente no se registraron heridos. Luego Israel presentó una queja al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sí, recordaron los oyentes este incidente que pasó hace más o menos unas cuantas semanas. Aquí ha vuelto a producirse algo similar, es decir, un intento de infiltración que más que nada es una provocación, porque evidentemente Hezbollah sabe perfectamente que esos intentos nunca van a tener efecto, que lo que van a provocar es una reacción y un contraataque por parte del ejército de Israel. Yo creo que lo que están intentando provocar es que Israel entre en un clima de escalada y se produzca un ataque a mayor escala dentro de territorio libanés que distraiga a los habitantes de este país de la sensación que tienen actualmente de que están siendo manipulados por este grupo terrorista que, como hemos reiterado en varias ocasiones, tiene un ejército mucho más potente que el Ejército Nacional y que, entre otras barbaridades, ha acumulado miles de toneladas de explosivos en el puerto de Beirut, que fueron los que detonaron en la explosión de hace pocos días y causaron no solamente muchas muertes, sino un desastre para la economía y la sociedad de libanés. Así que estos son maniobras de distraimiento, para distraer a la población libanesa de lo que realmente está pasando y de la responsabilidad que Hezbollah tiene en el trágico destino del país, del Líbano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, eligió este martes dar su discurso en la Convención Nacional Republicana desde Jerusalén, ciudad que el presidente Donald Trump reconoció como capital de Israel en 2017. En su discurso, el jefe de la diplomacia estadounidense habló de China, Corea del Norte, Irán o Rusia, dejó fuera Latinoamérica, pero lo realmente simbólico y polémico fue la elección nada casual de Jerusalén para pronunciarlo. El presidente trasladó la embajada de Estados Unidos a esta misma ciudad de Dios, Jerusalén, la capital legítima de la patria judía. Y el presidente negoció un histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos sobre el que nuestros nietos leerán en sus libros de historia, dijo Pompeo. El ejecutivo de Trump busca con su trato de favor hacia Israel captar y conservar a votantes evangélicos. Críticos del gobierno de Trump han criticado la participación de Pompeo en la Convención Republicana, ya que rompe, aseguran, con una tradición de no implicar a diplomáticos en actos partidistas. También que lo hicieran en el marco de un viaje oficial, algo que denuncian podría ser ilegal.
Bueno, vamos a decir que los críticos a la participación de Pompeo porque rompe con la tradición, pues yo me imagino que después de 4 años de administración Trump ya tienen que estar acostumbrados a que les rompan la tradición, ¿no? En todos los sentidos. Yo creo que también, tal como está redactada la noticia, que la hemos sacado de una agencia, tiene cierto sesgo anti-Trump, que se evidencia cuando dicen que esta fue una elección nada casual de Jerusalén para hacer la comunicación. Pues, mire usted, Pompeo está en Jerusalén. ¿Cuál hubiera sido la elección no casual, hacerlo desde Tel Aviv? Es que tiene hacerlo desde Emiratos Árabes Unidos no le hubiera molestado. Yo creo que ni siquiera hubiera valido que una mención en la prensa si hubiera participado de forma telemática desde un país árabe, pero el que lo haga desde Israel y desde Jerusalén, y hablando bien de Jerusalén, evidentemente estamos en año de elecciones, evidentemente faltan 2 o 3 meses para las elecciones, y esto se hace con ese ánimo también. Eso no lo vamos a negar, pero buscarle la quinta pata al gato diciendo, uy, y esta vez lo hizo de Jerusalén. Sí, señores, estaba en Jerusalén, ¿de dónde lo va a hacer? ¿Va a ir a cogerse un taxi para hacerlo desde el aeropuerto en Lod? No creo que fuera mucho más lógico. Bueno, ha roto la tradición de no implicar a diplomáticos, tampoco en el marco de un viaje oficial. Yo no soy un experto en la historia política de Estados Unidos, pero me suena que no debe ser la primera vez en la historia que se hace algo similar, que se participa en una convención nacional republicana, especialmente, estamos hablando, no es que esto se ha hecho a nivel estatal, a nivel del Congreso de Estados Unidos, sino del partido que preside y dirige Donald Trump en estos momentos. Así que yo creo que es un poco una tormenta en un vaso de agua, pero vamos a seguir hablando de ello seguramente en las próximas entregas de las noticias.
Sí, porque ahora les tenemos que comentar que el primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, le dijo el martes al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que el gobierno de transición que encabeza no puede normalizar relaciones con Israel, y le pidió que separe ese tema de la salida del país africano de la lista de patrocinadores del terrorismo. Este asunto, indicó el portavoz del gobierno, se decidirá una vez que se completen las instituciones del poder transitorio. Pompeo visita Sudán en la segunda etapa de un viaje por Oriente Medio que comenzó en suelo israelí tras la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Emiratos Árabes Unidos el pasado 13 de agosto y que aún continúa. La gira forma parte de los esfuerzos de la administración estadounidense de Donald Trump por encontrar más respaldos árabes a Israel. Para Sudán, el viaje representa un enorme espaldarazo y una oportunidad para poder salir definitivamente de esa lista de países patrocinadores del terrorismo. Desde Sudán, Pompeo tiene previsto viajar a Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.
Bueno, el tema de Sudán ya lo comentamos la semana pasada. Primero hubo unas declaraciones del portavoz de Exteriores diciendo de que felicitaban a Emiratos Árabes Unidos por este paso que habían dado en pro de la normalización de relaciones diplomáticas. E incluso respondió a una pregunta del entrevistador diciendo de que, bueno, que Sudán también podría llegar a hacerlo, pero fue despedido. Parecería como que el gobierno de Sudán actual pues tiene una cierta ambivalencia con ese tema. Pero yo creo que es simplemente una cuestión política y que puede resolverse muy rápidamente. Y simplemente los sudaneses quieren que antes de dar ellos un paso que supondría enemistarse con parte del mundo árabe o con parte del mundo musulmán reconociendo a Israel, quieren que primero Estados Unidos lo saque de la lista de los patrocinadores del terrorismo, porque eso les bloquea el acceso a muchos recursos internacionales. Yo creo que si Estados Unidos toman la decisión a este respecto en los próximos días o semanas, pues no va a tardar mucho Sudán quizás como contraparte justamente para ese reconocimiento, en dar ese paso de reconocer a Israel. Es decir, no va a ser mañana por la mañana, pero tampoco vamos a tener que esperar años.
Continuamos tras la detención de los primeros de los primeros cuatro contagios locales. Las autoridades de Gaza decidieron imponer un cierre general por dos días para evitar la propagación del virus en un territorio densamente poblado. El toque de queda entró en vigor el martes y es el primero desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Al registrarse el pasado lunes, los primeros casos de contagio local, se ordenó el cierre de escuelas, negocios y mezquitas. Y las patrullas policiales detienen e inspeccionan los pocos autos que pasan por los retenes. Los gazatíes que regresan de Israel o Egipto deben permanecer aislados en instalaciones especiales durante 21 días para prevenir la propagación del virus en un territorio que, como hemos comentado antes, cuenta con una gran densidad poblacional. Las autoridades detectaron desde marzo 110 casos en esas instalaciones, 72 de los cuales ya se han recuperado. La única muerte fue la de una mujer con graves patologías previas.
Bueno, habíamos comentado también en los últimos meses, no ya en los últimos días, la situación de Gaza, que justamente por su aislamiento ha favorecido el que no fuera infectada o no tuviera una gran incidencia allí la pandemia. Incluso pues dispusieron de unos medios de aislamiento, es decir, unos lugares donde la gente que venía del extranjero, es decir, que entraban o desde Israel o desde Egipto, pues tenían que pasar allí un periodo hasta superarlo si eran sospechosos de haber sido contagiados. Y pues de esa manera evitaron que se propagara la enfermedad. En realidad ya vemos que solamente hubo 110 casos que pasaron por ese tipo de instalaciones y solamente murió una mujer que era ya muy mayor, con muchas patologías, etcétera. Es decir, un caso que prácticamente es difícilmente atribuible solamente a la pandemia, ¿no? Dada la cantidad de población que supera el 1,5 millón de habitantes, pues 110 casos de gente contagiada pues son muy pocos. Pero ahora el problema es que estos nuevos cuatro contagios han llegado de otra manera. No han llegado del extranjero, sino que se han contagiado estando dentro de la Franja de Gaza. Se trata de rastrear. Parece que hubo una persona que salió para unos cuidados médicos a Israel y volvió y se reunió con esta familia, que son los cuatro de la misma familia. Pues ahora lo que han decretado las autoridades de Hamas en Gaza es este confinamiento durante 48 horas para todo el país. Pero también tenemos que dar la segunda lectura, y es una lectura que dimos ayer, incluso antes de que se produciera esta noticia. Es decir, ya la gente de Hamas en Gaza pues se animó y en las últimas semanas empezaron a presionar a Israel para que este presionara a Qatar y siguiera subsidiando y enviando millones de dólares cada mes a la Franja de Gaza. Cuando el acuerdo era por 6 meses y ya se daba por finiquitado esta semana, a principios de septiembre, el último ingreso de dinero. Lo que pasa es que para poner en marcha esta campaña de hostigamiento, de lanzamiento de globos incendiarios, del lanzamiento también de algunos cohetes, pues evidentemente la gente no está haciendo eso con las mascarillas y lavándose las manos con el gel alcohólico, sino que se han relajado las cuestiones sanitarias, ha salido la gente a recuperar, entre comillas, la normalidad que significa el terrorismo, y pues esto lo han pagado ahora también con que pues ahora sí van a tener probablemente una ola de contagios como no han tenido durante todos los meses que han pasado desde el inicio de la pandemia, porque han relajado sus medidas de seguridad en pro del hostigamiento a Israel y en pro del chantaje a los países árabes como Qatar para que les entreguen dinero.
Terminamos aquí la primera parte de este informativo. Les esperamos, ya saben, en la Agenda Cultural.
Llegamos a esa zona de tranquilidad, por lo menos hasta ayer que me pasé con mis comentarios, que es la sección de culturas y sociedad, que quiero aclararlo.
Exactamente.
Y sociedad, exactamente. Porque también hay que decirlo que últimamente con esto del coronavirus cada vez hay menos acciones culturales presenciales, también es cierto, ¿no?
Bueno, siempre encontramos cosas interesantes que contarles, pero tienes razón en lo de agregar el sustantivo social a esta agenda, porque seguimos hablando de coronavirus, en este caso de cómo afecta la pandemia a la visita de la embajadora de Israel a Castrillo, Mota de Judíos, que les comentábamos creo que el pasado lunes, hace muy poco. Bueno, pues desde la embajada de Israel se ha decidido suspender esta visita hasta nuevo aviso. Estaba prevista, ya saben, para este lunes 31 de agosto, pero se ha aplazado y suponemos que en cuanto se pueda retomar la actividad normal y ya no haya restricciones en cuanto al número de personas que se pueden reunir y demás, pues se retomará esta histórica visita de la embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, a este pueblo Castrillo Mota de Judíos. Ya saben que la diplomática quería conocer de primera mano el proyecto del Centro de Interpretación de la Cultura Sefardí en el Camino de Santiago, que se pretende inaugurar en 2021, y también iba a visitar el emplazamiento de la Mota de los judíos. Así que nada, estaremos muy atentos a la agenda de la embajadora para confirmarles cuándo está previsto retomar esta idea de visitar este pueblo que reivindica su pasado hispano-judío y sefardí.
Uh-huh. Bueno, no olvidemos que ha cambiado su nombre, que antes se llamaba Mata Judíos, y lo que no quieren es ni mata judíos ni contagia judíos. Así que bueno, se va a postergar esta visita.
Hoy te veo más breve, pero más humorístico.
Más conciso.
Muy bien. Bueno, seguimos y para contarles que se inaugura el nuevo Centro de Artes Escénicas de Jerusalén y se va a celebrar el Festival Israel 2020 en su 59ª edición. Estaba programada para el pasado mes de junio y se pospuso debido al coronavirus de nuevo, y se llevará a cabo esta vez entre el 3 y el 12 de septiembre, siguiendo las pautas exigidas por el gobierno, por el Ministerio de Cultura israelí, y por primera vez todas las actuaciones del festival se filmarán y se transmitirán en su propio sitio web. El festival inaugurará este nuevo centro de artes escénicas en el antiguo cine Raf Chen en Talpiot, que es la nueva sede de tres instituciones: Arena Interdisciplinaria, Danza Shalem y Between Heaven and Earth. El Festival Internacional de Jazz de Jerusalén, bajo la dirección artística de nada más y nada menos que Avishai Cohen, el trompetista, se ha creado en colaboración con el club, con el Festival de Jerusalén y con el Club Submarino Amarillo y también el Museo de Israel. Bueno, pues este festival, que en lugar de celebrarse en diciembre, se realizará también en septiembre, en esta ocasión del 8 al 10, en el Jardín de Esculturas del Museo de Israel y en sus espectaculares galerías. Así que estos dos festivales, el de Israel y el Festival de Jazz, albergarán una serie de eventos conjuntos. El director del festival, el Festival de Israel 2020, ha declarado que no es que no haya vida sin cultura, la cultura es vida. El Festival Israel 2020 está dedicado a todos los artistas que hacen que nuestro mundo sea mejor. La acción cultural es nuestra protesta, ha dicho.
Bueno, muy bien, y ya saben, este año no van a poder asistir presencialmente a Israel ni al festival por la situación, pero justamente por eso van a poder acceder a los contenidos por las emisiones que van a hacer de los mismos a través de la plataforma de estos festivales. Así que hay una parte mala y hay una parte buena, que cualquiera desde cualquier lugar del mundo podrá acceder a esos contenidos.
Hablas de partes. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de la segunda parte de una novela que tuvo muchísimo éxito, El puente de los judíos, y ahora su autor, Martí Ginorell, presenta su continuación, su segunda parte. Se llama Palabra de judío, y en esta novela histórica combina historias de amor, intriga política y suspense, porque, dice el autor, no debe haber fronteras entre géneros. De su primer libro, de este El puente de los judíos, Martí Ginorell publicó más de 100.000 ejemplares, así que se espera que este Palabra de judío, que también edita Planeta en castellano y la editorial Columna en catalán, bueno, pues siga esa estela de éxito. Les contamos un poquito de qué va. El maestro de obras, Pere Baró, que es el personaje principal de la primera novela, recibe el encargo de la Villa Real de Besalú de reconstruir el puente de 300 años que 300 años atrás había levantado el constructor Primo Llombart. Una riada lo ha destruido y pone en riesgo la expansión y la posición comercial de la ciudad. Un joven judío, Kim, descendiente de los Llombart, encuentra la manera de participar en las obras, que se detendrán por causas que se verá obligado a investigar. Chun, chun, chun. Ahí lo dejamos.
Bueno, si no me equivoco, existe en Besalú un puente que llaman el puente de los judíos, ¿no? ¿O no?
Un puente maravilloso, sí. Hay que ver el puente, por supuesto el Micvé, pero el puente es una preciosidad.
Bueno, o sea que es una novela histórica, pero tiene mucho anclaje en la realidad de lo que fue y que sigue siendo el Besalú, en la provincia de Gerona, en Cataluña, ¿no?
Sí, la verdad, un destino que, aun cuando podamos viajar, o ahora que todavía podemos hacerlo, les recomendamos desde luego, como también les recomendamos que sigan escuchando Radio Sefarad.
Muy buena esa cuña publicitaria de última hora, así que yo también voy a apuntarme. Sigan escuchándonos.
Hasta mañana.